prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
El Camaleón en vivo y directo en Hablando de Lucha. Buenas noches, damas, caballeros, niños y todos los que ven este live, programa, como lo quieran llamar, pónganlo usted como que podcast, todas estas parafernalias que hay. Arranco yo, el que más sabe de tamaño. Y si tú dices que sabe, ven para acá, echa para acá. Vamos a hablar de lo que nos gusta y nos emociona, la lucha libre profesional. Señores, hay muchas cosas calientes, a mí no paran de llegarme las informaciones, y estamos calientes, con las declaraciones de una persona que de verdad puso muchas mentes a pensar y a darle vuelta, ¿verdad?, a toda esta parafernalia de la lucha libre. Estoy mirando aquí todas estas informaciones. Mira, déjame responder este mensaje que me acaban de mandar aquí por Facebook. A ver, aquí. Y hay muchas cosas interesantes. Esta persona mandó un vejigazo, como decimos, particularmente. Y la verdad es que en cierto punto tiene razón, en otros lo ponemos a la par. Y estamos hablando, vamos a iniciar caliente hoy, de las declaraciones recientes de Eric Bischoff. Bischoff es uno de los tipos en el negocio que tiene experiencia, sabe de lo que está hablando y no es un gallo loco, Bien. El hombre hizo unas declaraciones para traer la paz, o mejor dicho, dejar en claro ciertas cosas. Ciertas cosas que la gente habla, que AEW es competencia de WWE, que AEW esto, AEW. Señores, disfruten y dejen de estar comparando. ¿Ustedes saben por qué? Porque Bischoff dijo lo siguiente. Dice, dándole un poco de contexto a todas estas cosas, la gente se enfoca mucho en el rating, esto y aquello. Bischoff dice lo siguiente: es AEW competencia cuando se presenta los miércoles y Raw se presenta los lunes en la noche, donde tiene que competir con la NFL. Y AEW Dynamite no tiene competencia, tiene mejor show, y aún así no pone los números que pone Raw, aún compitiendo directamente con la NFL. Óyeme, señores, para que ustedes vayan entendiendo, no lo estoy diciendo yo, no estoy hablando yo. No me estoy yo inventando una vaina, porque yo no invento, el que ya lo invento tan hecho. Eric Bischoff, lo que dijo, claro está. Y si usted no lo quiere ver, eso es problema suyo. Porque eso está claro. Es muy fácil, yo no tengo competencia los miércoles, vámonos para allá. ¿Mm? Y es verdad, yo lo he dicho muchas veces, y los ignorantes, aquellos que creen que saben de esta vaina, siempre están hablando y dicen, no, que tú, señores, es cierto, WWE compite Monday Night Raw con Monday Night Baseball, ¿Mm? Con Monday Night Football, con series de primer nivel, que sus estrenos son los lunes, otras los domingos. ¿Mm? Compite contra el fútbol colegial, contra el baloncesto colegial, contra el béisbol colegial, que lo pasan los lunes. Contra una variedad de programas. Y ya ustedes saben, de ahí para allá están puestos los numeritos. Y AEW Dynamite está los miércoles, está prácticamente solo. Dime, aunque él, fíjate el contexto para que no vayan a entender. Dice que AEW tiene mejor show. No compite contra nadie y aún así no pone los números que pone Raw. Ya, partan de ahí. Partan de ahí, hablemos de competencia. ¿Quién es la competencia de quién? Los propios Kenny Omega, Cody Rhodes, Young Bucks lo han dicho. Nosotros no somos competencia de WWE. ¿Mm? Están ahí haciendo las cosas. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Déjame ver lo que están opinando por aquí. Dice por aquí Modesto Torre Catrín. Saludos, brother. Éxito. Gracias, gracias, Catrín. Siempre dando el apoyo a todo. Vladimir Suárez dice, llegó el que faltaba. Y Neuri Aria dice, buenas noches. Azazel, el príncipe del inframundo, dice, activo desde lo más profundo del infierno. Te va a quemar si sigue por ahí. Bobby Rap reportándose desde Filadelfia. Bobby, dime. Bobby, tú estás caliente conmigo. Estás caliente conmigo. Me saca los pies. Está bien, te apures. Estuve acá, me hace contigo. Señores, mira, por aquí dice Rodolfo Arias. La familia de Neuri dice que no entiende cómo la gente piensa que AEW es competencia de WWE. Cosas que pasan, mijo. Entonces, miren, Bischoff lo dice, tiene mejor programa, pero no pone los números que pone Monday Night Raw. Tan simple como eso. Tan simple. Y es que pasa que la gente ha llegado a pensar que verdaderamente AEW y WWE son competencia. No son competencia la una de la otra. WWE es una marca ya establecida, facturando en la bolsa de valores. AEW es una empresa reciente. ¿Mm? Y Brian Cage dio unas declaraciones que voy a hablar de eso más adelante. Para que ustedes vayan entendiendo a dónde estamos nosotros metidos. WWE es una empresa ya a nivel mundial que está establecida facturando en la bolsa de valores y que usted va a cualquier rincón del mundo y conocen WWE. AEW también lo conocen, pero hablando así de que tú seas conocido a nivel mundial, de que te vean, de que todo esté marchando bien, no quiere decir que estas dos empresas en un momento no lleguen a crear ciertas rivalidades entre una a la otra. Pero hay que ver qué va a pasar. Yo sí sé decirles a ustedes que no va a pasar mucho cuando ya se concrete algo más llano de una empresa a la otra. ¿Por qué? El trabajo que está haciendo AEW es consolidándose. Y hay un grupo de analfabetos funcionales que están hablando. ¡Ah! que AEW Wrestling, WWE Entertainment. Señores, es entretenimiento deportivo por los dos lados. Deje el cuento. Ah, que Wrestling, sí, las dos son empresas de lucha libre. No hable de gente tan diciendo pendejadas y sandeces. Que le encanta. Pero disfruten, señores, disfruten. Sean fanáticos, pero disfruten el wrestling. Vean empresas. Yo veo New Japan, All Japan, Grupo Internacional Revolución de México, AAA de México, Consejo Mundial de Lucha Libre de México, IWA de Puerto Rico, CWA, que tuvo un evento buenísimo, que tengo que ver cómo puedo ver lo que está ahí, que regresaron algunas superestrellas. Veo también por ahí Guerrilla Pro Wrestling, Ring of Honor, All Japan Pro Wrestling, Noah Pro Wrestling, New Japan. O sea, es una época buena para ser fanático de la lucha libre y disfrutarla. ¿Por qué tengo yo que ponerme a comparar una con otra? Yo disfruto la empresa y ya. Disfruten. Disfruten. Ya ustedes saben. Fíjate que ahí también se habló de ciertas cosas, ciertas cositas que están pasando y los detalles de ciertas estrellas que tienen algunas cositas. Hay que ver qué va a pasar. Yo tengo una pregunta para todos los que estaban hablando. ¿Por qué Bray Wyatt no debutó ayer en AEW Dynamite, como estaban diciendo, eh? ¡Ay, cómo va a debutar hoy Bray Wyatt! ¡Ay, cómo va a debutar Bray Wyatt! ¡Ay, cómo va a debutar Bray Wyatt! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Se lo he dicho, señores. De gente está hablando disparate. ¡Que no se inventen! Dejen de estar hablando disparates. A la gente le encanta estar hablando de disparates, sandeces, barquianos. Todos esos barzotas barquianos son así. Aprendan, infórmense bien de las cosas. Una gente bien informada vale por 10. Recuerden eso. Nada que están comentando por aquí. Dices hacer, hasta pronto tú termines, llámame, camaleón. ¡Qué voy, que te llame! Bobby, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no soy vago. Dice, esos son los locos desnutridos que piensan que AEW es competencia de WWE. Días distintos. Explicación más clara que la de Bishop. Que vaya entonces a Kinder para que le explique. A Kinder, es otra cosa. Dice a Winda Mojica, Dios bendiga a ustedes y a los suyos en el nombre de... Ay, gracias a Winda. Gracias, gracias, gracias. Dice por aquí Zavala, el camaleón, la enciclopedia de la lucha libre. Gracias, gracias, ministro. Gracias, ministro Zavala. Dice Winda, buenas noches. Dios bendiga. Le habla la sumita esposa del Escorpión RD. Somos del elenco de la BRW, Somos Lucha Libre. Ah, sí, mire, la BRW que está por ahí. Creo que van a tener unos eventos pronto ellos. Que han estado dando cátedra de lucha libre ahí. Gente de la BRW. Por allá está el técnico. El técnico también está el doctor Muerte. Son muchachones ahí. Fíjate que... Ya lo dijo por ahí Vladimir, habló de los que... King del Gato y esto y aquello. ¿Qué te digo? Miren, por ahí me llegó una noticia que el Toro Blanco Rush se encuentra ya recuperándose de la reciente operación que tuvo de rodilla. Y ya va por ahí recuperándose, ya empezó su proceso de recuperación. Por ahí dice en el chat, le habla el poder. Ah, Zavala es el poderoso búfalo. ¡Ey! ¡Ey! Cuidado ahí, el poderoso búfalo. Ese duro, el poderoso búfalo. Dice Agüita Mojica, el Escorpión RD y la Tsunami, el dúo de destrucción de la BRW, el dúo de la destrucción en la República Dominicana. ¡Ay, mamacita! Gente tan duro y culvero. Mira que por ahí esperamos que Rush se recupere con todo el ámbito y todo el ímpetu que lo caracteriza y que pueda seguir dando pela como siempre. Y la verdad es que hay mucho de qué hablar hoy. Señores, viene el draft mañana. Mañana viene el draft de WWE. Hay muchas dudas. Yo creo que los que no van a cambiar son los campeones. Creo que Roman Reigns se va a quedar en SmackDown. Y la razón es sencilla. SmackDown está rompiendo en ratings a Monday Night Raw y cualquier otro programa de lucha libre que usted me mencione. SmackDown número uno en rating. Después le sigue Monday Night Raw. Para que usted esté claro. Entonces, mañana hay muchas alternativas o expectativas. No, expectativa sería la palabra correcta. De la gente en cuanto a quién irá a cada marca. Se rumora que Drew McIntyre va a pasar. Eso es rumor, eso no es cierto. Va a pasar de Raw a SmackDown. Hay que ver. Hay que esperar. Y otros más. Bobby Lashley podría ir a SmackDown. Hay un arsenal muy variado que pueden hacer cambios. Posiblemente Edge pase a Raw. Seth Rollins también para continuar su rivalidad. Pero hay que ver cómo va a salir esto mañana en el draft de la WWE. Que comienza mañana y sigue el lunes. Ojo con esto. Mañana todos los ojos en SmackDown para ver lo que va a pasar. Eso hay que verlo. Deja ver que Vladimir y un grupito están opinando. Mira, por Facebook no me mandaron nada todavía. Dice por aquí, esa luz roja de Extreme Rules da impresión de su regreso a WWE. Será la teoría de que planteé que conoces, pero el tiempo dirá. Para mí regresa a WWE, si no, en su defecto Impact. No le conviene ir a AEW. Los personajes de índole sobrenatural no funcionan en AEW. O le quitan el misticismo. Caso Broken Matt, Sting. Si vas a AEW, se broma ya que el personaje es que lo salva. Bray no es un gran luchador. Lo que lo ayuda es su personaje. Roman Reigns debe quedarse en SmackDown, pero WWE tiene un fetiche que todo lo que funciona en SmackDown lo pasan a Raw. Sí, pero esperemos que no, porque ahí sí sería un desastre. Jefe Tribal. Jefe Tribal tiene que quedarse en SmackDown. SmackDown y seguir controlando. Mira, con eso que tú dices de Bray Wyatt, que no es un gran luchador, ojo, vamos a hacerte una corrección ahí. Bray Wyatt es muy buen luchador. Lo que pasa es que WWE no le ha permitido, y así lo digo por el personaje que le han dado, de hacer que demuestre técnicas y cosas así. Pero Bray Wyatt tiene una escuela de lucha libre. O sea, cuando digo escuela, me refiero que el tipo puede luchar a nivel olímpico, a ras de la lona, llaveo y contra llaveo, con quien sea. No se vaya pensando eso. Dice Zavala, el poderoso Búfalo, nadie como yo, el más duro de la lucha libre dominicana, siempre duro, ya lo sabe. Camaleón, tú supiste, saludos en México al Catrín. Ay, poderoso Búfalo, hablando ahí de que el duro de la lucha libre, sí, tipo tiene un físico que yo le salgo huyendo y lo veo por ahí. Poderoso Búfalo está duro. Miren. En cuanto a eso, Vladimir, su personaje sí lo ha ayudado a alcanzar otros niveles. Pero recuerda que hay luchadores que son muy buenos, pero en WWE no resaltan. Te voy a dar un ejemplo. Y quizás muchos digan, tú no sabes, Santino Marella. Santino Marella era un luchadorazo. Pero WWE quiso aprovechar más la parte cómica de Santino Marella. Otro caso, R-Truth. R-Truth es un luchadorazo. Un luchadorazo, ¿eh? Un luchador como R-Truth, mira, que puede ejecutar un free performance muy bueno. Pero WWE lo ha puesto en la parte cómica de ese personaje chistoso. Que le ha ido muy bien económicamente a R-Truth dentro de WWE. pero el tipo es un luchadorazo, porque yo lo he visto hacer cosas que yo digo, wow. Dice Husky Harris, no funcionó Nico Pega. Su personaje de Bray Wyatt lo llevó al estrellato. De su escuela es indiscutible, es hijo de IRS. No porque sea hijo de IRS. A él le gustaba la lucha libre desde muy pequeño. Incluso hay eventos donde él estuvo. Y él, como te dije, hizo lucha a nivel colegial. Que eso no es fácil. No es fácil. Pero estoy hablando de aprender de llaveo, contra llaveo y técnicas cerradas de lona y eso, que ese tipo de lucha tú no lo ves mucho en WWE, muy rara vez. Pero Bray Wyatt la domina. Mira, déjame ver. Vamos a hablar de lo que pasó ayer, una parte en AEW Dynamite, y es que Sammy Guevara es el nuevo campeón de TNT derrotando a Miro. En un combate pasable. Adam Cole se ventiló a Jungle Boy. Eso es lo que esperaba cosas. CM Punk haciendo de las suyas. Daniel Bryan que quiere una nueva lucha. Y ya te sabes, Cody Rhodes enterrando talento. Y llamando a Malakai Black. Ya Malakai Black te metió la mano. Ya ese combate no llama la atención. Ya tienen que poner a Malakai Black a buscar otro contrincante, porque Cody Rhodes no da gusto. Darby Allin haciendo parejas con John Moxley y Eddie Kingston. Ya lo saben. Bueno, ¿qué te digo ahí? Toto Brie Baker haciendo de las suyas. Una muy buena promo. El homenaje que le hicieron a Brody Lee. Muy bien. A mí me gustó eso ahí. Fue muy bueno. Pero hicieron una lucha de 16. No, pero yo te digo a ti. Yo te digo a ti. 16 gente. Leo Rush. Muy buena adquisición de parte de AEW. Traer a Leo Rush. Que va a estar con. Así de tiempo va, tiempo viene con AEW. Un buen combate femenino donde Ty Conti y Anna Jay se llevaron una victoria. Esa edición femenina de AEW está buena, ¿eh? Está buena. Y para mí el mejor villano y un tipo en promos muy duro, MJF, hablando de sus cosas. Y la verdad es que sí, MJF lo hizo. Un Sammy Guevara que se esforzó al máximo derrotando a Miro. Y se llevó la victoria. Se llevó la victoria. Merecidísimo para Sammy Guevara. Un talentazo. Con todos esos problemas que tuvo en el pasado. Pero es un talentazo. El tipo. Que muchos no lo quieren admitir. Sí. Sammy Guevara es un talentazo. Talentazo. Me ve que es lo que está comentando por aquí. Dice, tienes razón, Santino estaba preparado para romperle la madre a cualquiera realmente. Es muy cierto. Al True, claro que sí. La NWA TNA era un monstruo. Saludos, socios. Saludos para mi socia Ibe Correa. Ese triunfo de Guevara debieron ponérselo vaselina para que pasara más suave. Es bien sabido que Sammy es un excelente talento, pero ganar en fechas de la herencia hispana, carajo, eso no se hace. ¿Qué te digo, viejo? Yo cuando anunciaron el combate y me entero, digo, ¿va a ganar Sammy Guevara? Está muy sencillo, muy fácil saberlo. Predecible es la palabra. Como predecible es esto, si Malakai Black se vuelve a enfrentar a Cody Rhodes, va a ganar Cody. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Malakai Black lo derrotó dos veces y Cody ya va buscando su redención y va a utilizar el poder del guión que él tiene sobre sí. Si partimos de esa lógica, entonces el Día del Orgullo va a ganar el título Nyla Rose y el Mundial Sonny Kiss. No creo, ¿no? Ya Nyla Rose fue campeona. Para que esté claro. Bueno, ese no es el caso. Sí puedo decir que el programa de AEW Dynamite de ayer fue bueno. Solo que no me gusta lo que está pasando. Y voy a decirlo así mismo. el roster de AEW está demasiado abultado, con superestrellas de alto impacto como un John Moxley, Adam Cole, Daniel Bryan, Kenny Omega, John Box, Cody Rhodes, Malakai Black. Sigo y la lista continúa. AEW tiene que cuidarse y crear sus propias superestrellas, porque está trayendo estrellas de otra empresa a su empresa y darle protagonismo le puede traer problemas en el futuro. Para que ustedes estén claros. Para que estén claros. Y una de las cosas que yo estoy investigando. Sí, que estuve investigando porque se me perdió la nota aquí que tenía. Pasó como la página de Hipólito. Entonces, los dominicanos saben a lo que yo me refiero. Ah, ya la encontré aquí. Mira, Brian Cage. Brian Cage estuvo hablando. Y él dijo lo siguiente sobre el papel de Tony Khan. Mira, dice aquí, Brian Cage es una superestrella. La gente que lo conoce, ¿verdad? De la serie independiente, de Impact, Lucha Libre Underground, donde yo lo conocí, saben que es una superestrella. Todo lo que tiene que hacer es buscarlo donde usted sabe. Y él te va a salir. Mira, él habló lo siguiente de Tony Khan. Y aquí es la diferencia entre AEW, marcada, y WWE. Dice, ¿equipo creativo? No, solo es Tony Khan. Tony Khan es el dueño y hace muchas cosas. Literalmente lo hace todo. Él tiene algunas ayudas y propuestas de otros tipos. Y de algunos de los vicepresidentes ejecutivos que tú sabes ayudaron a iniciar la compañía, como los John Bucks, Kenny Omega y Cody Rhodes. Ayudan un poco, pero Tony Khan tiene la última palabra y la única en la mayoría del producto. Lo que es un poco loco. Creo que sería beneficioso que otras personas ayudaran en eso. Eso es hablando Brian Cage sobre el tipo de creativo que son. Eso está dentro de lo que es Tony Khan. Porque imagínense, alguien dijo en una ocasión que Tony Khan es como un millonario jugando a la lucha libre. Como un niñito con un juguete nuevo. Que cuando se canse, ustedes saben lo que puede pasar. Bueno, hay que ver lo que va a pasar con él. Si él va a seguir lo que puede hacer dentro de este asunto. Fíjate que voy a hablar de algo que dijo el chismoso número uno, como muchos le dicen, pero un hombre que cuando habla algunas veces todos lo escuchan. Dave Mercer dijo en sus más recientes declaraciones que NXT 2.0 no ayudará a crear superestrellas. Ay, mamacita. Y eso está por verse. Hay que ver. Miren lo que dice. Para mí, lo que hacía especial a NXT en sus inicios es que tenía a miembros de The Shield de manera individual. Tenía distintos personajes y diferentes superestrellas con distintos rangos. Me estoy dando cuenta que NXT 2.0 tiene eso y lo compro. Odio usar la palabra personajes, porque a estas alturas no es lo que queremos. Necesitamos personalidad, necesitamos rasgos de caracterización. He visto muchas muestras de ellos en estas 2 semanas. Esas son palabritas sencillas que eso lo dijo, eso que yo acabo de leer, para que no se confundan, lo dijo Corey Graves en su podcast After the Bell. Pero Mercer fue más allá y dijo que no ve a NXT crear o que sea lo adecuado para crear superestrellas. A NXT 2.0. Hay que ver lo que va a pasar de aquí para allá, señores, porque no podemos empezar a juzgar a algo que no apenas ha empezado. Usted no puede hacer esa comparación y eso está muy, muy desmeritado. no podemos desmeritar un trabajo que todavía no ha terminado. Sí, hay que ver. ¿Sabes qué lo que dicen por aquí? Dice Arturo Ramírez, dice, hola Camaleón, estoy de acuerdo contigo en ese punto de que hay luchadores que son muy buenos, pero que no, que WWE los encasilló en un papel. Poderoso Búfalo dice, Santino era tremendo, muy bueno, harto bueno. Ahí está. Y Álvaro González dice, a la verdad que cuando yo escucho a la gente hablar y menospreciar a ciertos luchadores, me pongo molesto. Son las cosas que pasan. De cierto ser, eso que Tony Khan puede necesitar ayuda y ocasionar una fuga de talento a tener grandes figuras y no sabe qué hacer con ellas. Solo un solo programa de 2 horas, pocos pay-per-view. No tan solo eso, mano. Ellos tienen 4 pay-per-view en el año. Tienen Revolution, Double or Nothing, All Out y Full Gear. 4 pay-per-views en el año. Y la verdad es que una sola persona manejando todo el equipo creativo es un problema. Vincent Kennedy McMahon no maneja el equipo creativo solo. Él tiene varios creativos. Sí, él tiene la última palabra, pero hay que ver. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Bien. Miren, vamos a viajar un poquito. Vámonos para México. Y vamos a hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre, que va a celebrar su cartel del Día de los Muertos. Así que ya ustedes saben, en la Catedral de la Lucha Libre, el día 2, 5 y 7 de noviembre, que se estará celebrando este asunto. Hay que ver que esto va a ser la función del Día de los Muertos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y por ahí va a regresar Místico, que antes era conocido como Carístico, que recuperó su nombre. El Consejo Mundial y él parece que llegaron a un acuerdo y le devolvieron el nombre. Y ya ustedes saben. Ese es el nombre que más nombre ha cambiado. Primero fue Místico, después Sin Cara, después Místesis, después Carístico. Tenía 4 nombres, ahora vuelve a ser Místico otra vez. Hay que ver. Pero como él llegó, el arrastre que él tenía como Místico, lo perdió después cuando se fue a WWE. Qué dolor. Pero así es la vida. Miren, esta función de Día de los Muertos es una función especial que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad es que a mí me encanta. A mí me encanta verla. Yo me la disfruto. Porque son cosas que uno tiene que ver. Y a propósito de esto, el Consejo Mundial de Lucha Libre celebró lo que fue el 88 aniversario. Y la verdad es que la lucha estelar era una lucha de cabellera contra cabellera. Bárbaro Cavernario contra el Felino. Resultado para mí muy predecible. Yo sabía que Bárbaro Cavernario, una de las cabelleras cotizadas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, iba a hacer que la cabellera del Felino cayera. Y así pasó. Él hizo esto volador. Volador Junior se quedó con la Copa Independencia 2021 tras ponerle las acciones a Gran Guerrero. Es una dureza. Hay que decirlo, que hubo una noche de campeones donde vimos caer al último guerrero, señores. Último guerrero cayó, por decirlo así, cayó último guerrero en el aniversario 88 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad es que hubo de todo esa noche. Una noche de campeones donde, aparte de que tú ves a Último Guerrero, hay tantas cosas que dejaron a uno sorprendido. Por ejemplo, Templario derrotó a Dragón Rojo Jr. para ganar el campeonato vacante de peso medio nacional. Y eso fue algo Algo que yo me quedé como... Volador Junior, también en sus acciones, y Titán derrotaron a los Gemelos del Diablo, 1 y 2, para ganar los campeonatos vacantes de parejas del CMLL. Hay que decirlo así mismo, Hechicero y Satánico derrotaron a Último Guerrero y Gran Guerrero para adjudicarse. Mejor dicho, aquí fue Hechicero, que derrotó con el Satánico en su esquina, derrotó a Último Guerrero, ganando el campeonato mundial de peso completo del CMLL. Último Guerrero, que era el campeón actual hasta ese momento, uno de los mejores campeones de la actualidad, lo vimos caer, uno de mis favoritos, indudablemente después de que perdiera la máscara. Por ahí Rey Cometa y Espíritu Negro se impusieron a Akuma y el Espanto Junior. La Jarochita y Lluvia derrotaron a Dark Silueta y Rey Iris, Isis, para retener los campeonatos de parejas femeninos. Esa fue la acción del 88 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre que se celebró el pasado viernes. Unas luchas muy buenas, un evento de pay-per-view donde tú tenías que comprarlo, y fue mucho, mucho, mucho. Mucho, ya sabes que me están haciendo una pregunta. Dice, ¿qué es lo que dice Vladimir por aquí? Esos talentos que pasarían con ellos a trabajar poco y a ser usados muy poco, esos que estuvieron desde el primer día pueden irse por darle protagonismo a los nuevos. Muy posible. Dice aquí, Camaleón, a tu juicio, ¿cuál pay-per-view de México fue mejor? ¿Triple Manía o el aniversario cine? Son eventos totalmente, la temática de cada uno fue totalmente diferente. Si tengo que inclinarme por uno, por el espectáculo y todo lo que hubo, diría que Triple Manía fue mejor. Tuvo una lucha más vistosa, estuvo Ric Flair, o sea, Triple Manía se botó la casa por la ventana. Un gran combate entre Andrade y Kenny Omega. La lucha de Rey Escorpión y Psycho Clown, aunque es predecible que iba a ganar Psycho. La Copa AAA. Estuvo muy bueno. Para mí, yo diría que Triple Manía. Triple Manía estuvo muy bueno, muy bueno. Porque el aniversario 88 del Consejo Mundial de Lucha Libre fue una noche de campeones. Entonces, para mí no tiene mucho sentido las noches de campeones, porque quien empezó con eso fue WCW. Pero me quedo en ese sentido, Vladimir, con Triple Manía. Fue mucho mejor evento, muchas sorpresitas. Esa parte llaman a uno. Miren, ya que estamos viajando por ahí, vámonos a New Japan Pro Wrestling. Y la verdad es que el torneo del G1 Climax está caliente. El grupo A, grupo B, lucha cerrada por la primera posición en el grupo B entre Gray Okan y Zack Sabre Jr., que está invicto. Zack Sabre Jr. no ha sido derrotado hasta el momento. Su más reciente victoria ante The Gray Okan. Y Zack Sabre Jr., duro y culvero. Antes de eso, derrotó a Kota Ibushi. Y la verdad es que está duro, Zack Sabre Jr., muy duro. Está liderando la tabla, está en el primer lugar. Aunque The Gray Okan tiene 8 puntos, Zack Sabre Jr. es el líder porque derrotó a The Gray Okan. Para que estén claros y no vayan a confundirse. Por ahí está Toruyano, Shingo Takagi, Kenta, ¿quién más? Kota Ibushi. Con 6 puntos cada uno. Después Yujiro Takahashi, Tomohiro Ishii con 4 puntos. Tangaloa con 2. Y Tetsuya Naito, que está fuera. No tiene puntos. Por su parte, el grupo de la muerte, el grupo donde se van a jalar los moños, y ustedes verán por qué, está Jeff Cobb liderando la tabla. Kazuchika Okada le sigue muy de cerca. Ivo con 4 puntos. Taichi tiene 4, Sanada tiene 4 y Hiroshi Tanahashi tiene 4. Después de ahí, Tama Tonga tiene 2, Hiroki Ogo, Toshi Sowet y Yoshihashi tienen 0 puntos. Muy duro. En la faena del día 7, las victorias, Tomohiro Ishii derrotó a Tangaloa, Sasaburo Jr., como ya dije, derrotó a Gray Okan, Kota Ibushi a Toru Yano y Shingo Takagi a Kenta. Que eso está duro y culvero. O sea, el que está dominando el G1 Climax es ahora mismo Zack Sabre Jr. Zack Sabre Jr. es el hombre que está en la palestra del G1 Climax. Y yo digo así mismo, ese tipo, póngale el ojo. Hagan así, mire, póngale el ojo, póngale el ojo. Mira, por ahí también, ya que estamos viajando, hay que tener muy, muy en cuenta lo que viene para el próximo año en Wrestling Kingdom. Wrestling Kingdom será en 3 noches. 4 y 5 de enero y después el día 8. Entonces, presten atención al G1 Climax, porque el evento central del día 4 saldrá del ganador de G1 Climax. Así que presten mucha atención a eso, que van a ser mucho, pero mucho, 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 mucho. ¿Qué pregunta, Vladimir? ¿Quién crees que dé el susto en el G1 Climax? No creo que haya un susto. No creo. Pero si hay un susto, si hay un susto en el G1 Climax, Jeff Cobb. Si hay un susto, Jeff Cobb sería el hombre que podría dar el susto en el G1 Climax. Ya que Zack Sabre Jr. no dudamos de su calidad. El tipo ha ganado el torneo de Best of the Super Junior. Ha ganado la New Japan World Cup. El hombre puede ganar eso. El único que ha ganado todos esos torneos individuales es Kota Ibushi. Ganador del Best of the Super Junior. Ganador de la New Japan World Cup. Y del G1 Climax. Aunque de la New Japan World Cup, el máximo ganador es Hiroki Goto. Y del G1 Climax, bajo el nombre del G1 Climax, Masahiro Chrono. Si tú le quitas el nombre del G1 Climax, el máximo ganador es Antonio Inoki con 10. Anótense esa ahí para que vayan aprendiendo. Vayan culturizándose. Entonces, el G1 Climax está calentón, calentón, calentón. Ese grupo B, la lucha iba a ser cerrada hasta el último día. Miren que se lo estoy diciendo hoy. La lucha en el grupo B será cerrada hasta el último día. Dice aquí, Camaleón, ¿cuál crees tú que gana el G1 Climax? Para mí lo gana Sanada. Es que Sanada la tiene difícil. Te estoy diciendo, mi hermano, Sanada la tiene difícil en ese grupo B. Ese grupo B, como está Jeff Cobb, como está Okada, el mismo Io que está por ahí, que sería un desastre que gane, un Hiroshi Tanahashi. Si Sanada hubiese estado en el grupo A, yo te digo que puede el susto, pero en el grupo B, en el B, ese grupo B está que mete miedo. Mete miedo. Fíjate que tiene 4 puntos. Ha estado bien. Ha estado bien. Sanada ha estado bien. Hasta ahora. Ha estado bien. Victoria sobre Owens. Taichi lo derrotó. Y derrotó a Tangaloa. Entonces, ha estado bien con 4 puntos. Solo tiene una derrota. Pero hay que ver. Hay que ver eso. Porque eso está duro y culero. Cosme Peña dice, saludos hermano Camaleón de parte de American Ingo, un super médico. ¡Epa! Conectado por ahí el super médico. American Ingo. El águila americana. Uno de los luchadores leyendas de aquí, de República Dominicana. Porque te ve bien poca cosa que son. Dice, la tiene re difícil el Sanada, pero tengo fe de que si puede llegar al final, es posible que llegue a la final. Solamente tendríamos que ver contra quién se va a enfrentar del grupo A. Que el grupo A, por lo que veo, este muchacho, Zack Sabre Jr., parece que va encaminado muy bien a seguir para allá. Me dijo Bobby que tú eres el más duro en esto. Bobby siempre está diciendo, pero hay que ver. Pregunta a ver si usted sabe. Si quiere saber. Ojo, que mañana se enfrenta a Hiroshi Tanahashi. Míralo ahí. ¿Ves lo que te estoy diciendo, WWE Fan Life? Mañana él se enfrenta a Tanahashi. Alas japonés. El Ace. La tiene difícil. O sea, Sanada la tiene difícil en ese grupo para poder avanzar y llegar a la final. Si mañana él logra derrotar a Hiroshi Tanahashi, óyeme, se anota un golazo. Te lo voy a poner así, te lo voy a transcribir. Un golazo con él derrotando mañana a Tanahashi. Tanahashi, que cayó ante Okada, derrotó a Goto y después derrotó a Tangaloa. Tiene dos victorias, están igual. Él y Sanada. De ganar mañana y pendiente a los otros resultados, se colaría en una muy buena posición. Se pondría segundo fácilmente. Solamente hay que ver los duelos que hay. Tú sabes que Evil y todo el mundo se van a estar enfrentando. Entonces, hay que ver. Hay que ver cómo le va mañana. Mañana hay que presten atención mañana a Sanada y a Hiroshi Tanahashi. A ver cómo va ese combate. Porque los dos tienen 4 puntos. El que gane de ellos dos sube y el otro baja. Así que, Fan Life, denle fe a Sanada, pero hay que esperar a ver qué va a pasar con Hiroshi Tanahashi. Dice, yo creo que si Sanada llega a la final, yo veo que la final puede ser Sanada versus Zack Sabre Jr. Si Sanada llega a la final, es posible. Como está Zack Sabre Jr. ahora mismo, está que mete miedo. Ha derrotado a todo el mundo. Zack Sabre Jr. no ha cogido esa. Derrotó a Okan, derrotó a Ibushi. ¿Ah? Derrotó a Naito. A Takagi también se lo llevó. O sea, él ha tenido 4 victorias, tiene Zack Sabre Jr. Y hay que ver. Dice Vladimir, yo tengo fe en mis caballos, que ya conoces. Está interesante este torneo. Ese torneo siempre ha estado interesante, pero este año yo noto que el grupo A como que está más flojo. El año pasado el grupo A y el grupo B estaban duros. Y déjame buscarle aquí mi enciclopedia. Fíjate que el año pasado en el grupo A estaba Kota Ibushi, Will Ospreay, Jay White, Kazuchika Okada, Taichi, Jeff Cobb, Tomohiro Ishii, Shingo Takagi, Minoru Suzuki y Yujiro Takahashi. Ese es el grupo A. El grupo B estaba Sanada, Evil, Tetsuya Naito, Kenta, Zack Sabre Jr., Juice Robinson, Hiroki Goto, Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Yoshihashi. Sanada dio el palo el año pasado y alcanzó la final. Sí, porque Evil y él estaban en empate, pero Sanada lo había derrotado. Y si tú has derrotado a la persona con la que tú quedas en empate, automáticamente eso te da un bye para la final. Así como ustedes lo oyen. Como Sanada había derrotado a Evil, Sanada pasó a la final. Kota Ibushi, que logró colarse a la final otro año más y llegó a esa final donde se dio el duelo entre ellos dos y terminó ganando Kota Ibushi después de Hiroyoshi Tensa y Masahiro Chrono. Es el tercer hombre que gana el G1 Climax 2 años consecutivos. Así que ya ustedes saben. Camaleón, le tengo fe al Sanada. Y más sabiendo que una vez en el G1 Climax 29 venció Okada y el año pasado llegó a la final. ¡Sí! Está claro eso de que tú le tengas fe. Yo no quito la fe de eso. Por ejemplo, el año pasado el caballo mío era Will Ospreay. Se quedó en el camino. Me lo dejó Ibushi en el camino. Pero, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada. Ibushi me dejó a Ospreay en el camino y ya. Tan sencillo como eso. Pero este año ese grupo B, como te dije, es el grupo de la muerte. Modesto Torre Catrín dice, muchas felicidades a Sammy Guevara por su triunfo y al hechicero. Saludos, raza. Saludos, saludos, saludos. Fíjate que cuando hablamos del G1 Climax, si yo pudiera publicar el video que tenemos por ahí hecho del G1 Climax, de la historia del G1 Climax, desde sus inicios hasta la etapa que llegó, es interesante porque tuvimos en la primera edición del IWGP, así era que se llamaba, hubo un pleito entre Hulk Hogan y el señor Anthony Inoki, que terminó ganando Hogan. Con esto Hogan se convirtió en el primer campeón IWGP, aunque no reconocido, porque le ganó por knockout a el señor Anthony Inoki cuando este no respondió a la cuenta de 20. Y ustedes saben. Dice por aquí Cosme Peña, saludos hermano Modesto Torres Catrín, junto al camaleón, el único que cambia de color. Sí, yo me pongo otra máscara porque tú sabes, no se puede estar usando siempre la misma máscara, eso no vende. Mira, viendo esto, yo quisiera que la final fuera entre Sanada y Zack Sabre Jr. A mí me gustaría ver esa final. Pero Sanada, si no ganaría, la tendría un poquito difícil. El siguiente evento que sigue es lo que ya anunciaron. La New Japan anunció el torneo Best of the Super Junior. Déjame ver. Fue así. Sí, sí. Fue ese el torneo Best of the Super Junior. Ya lo anunciaron. Al igual que la World Tag League, que ya va a empezar. Esto de cara. Ustedes saben que antes el The Best of the Super Junior se celebraba más temprano, pero bastante la pandemia ellos cambiaron. Y hay que ver, si anunciaron ya la World Tag League 2021 y estos eventos, o sea, por segundo año consecutivo, la World Tag League y la The Best of the Super Junior serán celebrados conjuntamente a partir del 13 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Así que ya ustedes saben, ahí hay que ver lo que va a pasar en este torneo, porque la verdad es que va a empezar muy duro el The Best of the Super Junior. Más adelante tendremos los participantes, al igual que la World Tag League. Y los ganadores recibirán una oportunidad, ya sea por el Campeonato Mundial Junior en Wrestling Kingdom y el Campeonato en Parejas en Wrestling Kingdom. Así que vayan cortando esa parte de ahí. Yo creo que Hiromu Takahashi se podría llevar el Best of the Super Junior para coronarse nuevamente en Wrestling Kingdom. Creo yo. No sé. Vayan pensando. Mira, muchos me preguntan por qué yo no hablo del programa de Monday Night Raw. ¿Para qué tú hablas de un programa que ya tuviste? No vale la pena, ¿verdad? No, no vale la pena estar hablando de eso. Mira, me llegó una información. Ey, espérate. Me acaba de llegar una información aquí en vivo de Impact Wrestling. Impact Wrestling, donde Trey Miguel derrotó a Legend Zane y Laredo Kid by pinfall. The Influencers derrotaron a Jordi Gray y Rachel Erini. Y Christopher Daniel a Matt Fulton. Pero eso está bien. Mira, regresó Christopher Daniel a lo que es Impact Wrestling. Eso es muy bien, eso. Y Christopher Daniel está ahí, uno de los fundadores de Impact Wrestling. Mira, por aquí, mañana lo que hay, ey, mañana hay un reguero de líos en AEW Rampage. Bryan Danielson contra Nick Jackson. Jake Cargill contra Thunder Rosa y Nyla Rose. Lucha de cabellera contra cabellera. Orange Cassidy contra Jack Evans. ¡Ey! No, espérate. No. Es que no. Es que esa es una lucha sacada ahí de nada. Eso yo no creo. Dice aquí, tú eres el que más sabe de esto. Por eso debes comentar de todo. Es que hay que saber eso. Cosme Peña, el que no sabe, está ciego. que hay que hablar conmigo de esta vaina. Y el que no. Mira eso. Entonces, mañana hay un pleito de lucha de cabellera contra cabellera entre Orange Cassidy y Jack Evans. Señores, sacada de la nada esa lucha. De la nada. Ay, mi madre. Que no haya inventos ahí. Eso es mañana en Rampage. Así mismo me acaban de enviar la información. Eso de lo que es el Wrestling Observer. Son los que están hablando de eso. Así que ya ustedes saben por dónde va la información. Primicia aquí de lo que es mañana. Ahorita yo sé que muchos se van a buscar los spoilers. Se van a spoilear. Y se le va agua a la fiesta con los resultados. Yo no busco spoilers. Yo espero el día de mañana, veo la lucha, si me gustó bien. Y si no, ya. Ahí mismo. Fíjate que les decía que me hablan, que me preguntan por qué no hablo de Raw. Raw ya fue el lunes y ustedes ya lo vieron. Y ya ustedes saben su opinión. Si quieren saber la opinión mía, me preguntan, mira, ¿qué te opinas de Raw? Yo le digo. A mí me pareció un Raw regular. Más extremo de lo que fue Extreme Rules, porque tuvo lucha de jaula de acero y esa cosa. Mucho más cosas. Y un show pasable. Pasable. Yo le daría un 5. Un 5. Pasable. Le doy un 5. No más bien. Pero fue pasable. Pasable. Sabiendo de ustedes que Alexa Bliss va a estar fuera porque se va a operar. Así que Alexita está fuera. Y por ahí, alguien me pregunta, Arturo otra vez, Arturo pregunta qué yo pienso del nuevo look de Mandy Rose. Le queda muy bien, una parte oscura. Ha salido a relucir algo de Mandy Rose en NXT muy diferente a lo que era. Y la verdad es que me está gustando, me está llamando la atención esa parte. La que no me llama la atención a mí es Eva Marie, que esa deben de botar hace rato. Botarla de ahí, vos, fuera de ahí. O sea, ese saco de papa, de que luchadora. Si ese luchadora, yo soy ingeniero químico. Como ustedes vean. Entonces, hay que ver lo que va a pasar con esto. Porque el estar dándole seguimiento a Mandy Rose, porque ella va ahora a retar a Raquel González por el campeonato de NXT. El campeonato femenino, y vamos a ver cómo termina esa cosa. No creo que le gane, no creo que Mandy le gane a Raquel González, pero todo puede pasar en esta nueva etapa. Pero verdad, ¿y qué es lo que le están echando a la juca, Vince? Y los guionistas, Street Rudero el domingo, no el lunes. Ah, ¿te diste cuenta? Monday Night Raw fue más extremo que todo el pay-per-view sector del evento estelar de Street Rules. Ya, con eso parte de ahí. Aparte de eso, ya todo el mundo a estas alturas del partido sabe cómo se provocó el incidente de la cuerda, que fue que uno de los camarógrafos la cortó, y esto puede dar un buen pie a la historia de Finn Balor y Roman Reigns. Quizás para Crown Jewels tendremos una triple amenaza con Finn Balor metido por el medio. Es posible. Por lo pronto, el jefe tribal, Duri Culvero. Camaleón, saludos, Charlos Flair, esa excelente dama luchadora. No, Charlos Flair es una eminencia en la lucha libre. Le va a pasar al papá en campeonato, sí, pero es una mujer que atléticamente y luchísticamente hablando, la tipa ha dado la talla. Ha dado la talla. Lo que son ellas, para mí, ella, Sasha Banks, Asuka, Naomi, que muchos dirán, ¿y por qué yo voy a Naomi? Naomi es muy buena ring performance. Lo que no le dan un personaje que sirva, pero ring performance, excelente. Igual que Asuka, igual que la Sasha Banks, Io Shirai, Rhea Ripley, que va por muy buen camino. O sea, trabajándola, esas mujeres son para mí de las mejores que tiene WWE. Así como ustedes lo escucharon. Señores, yo creo que ya está bueno ya. Hay que llegar. El futuro de NXT 2.0. Señores, yo veo... Yo hablé de esto ahorita. Y la verdad es que NXT 2.0 hay que darle más tiempo para uno determinar hasta dónde va a llegar. Muchos se han quejado porque Vince McMahon es el que está manejando el programa. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hay que esperar a ver lo que va a pasar. Prontamente vamos a hacer unos cambios y cosas así. Ya no voy a estar utilizando este headset, estoy utilizando un microfonito ahí, una cosa. Algo chévere. Sí, vamos a mostrarle aquí. Nosotros ya pusimos el cosa. Prontamente vamos a poner el micrófono aquí, boom, y vamos a estar hablando por ahí. Vamos a estar hablando con este micrófono. Y a veces resulta un poquito molestoso aquí arriba. Pero nada. Señores, última ronda de preguntas. Me quieren preguntar algo, aprovechen ahora porque ya me voy. Ya me voy yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Que hay muchos que dicen, esto que... Mira, dice un último comentario que me acaba de llegar. Epa. Y esto, Juan Encarnación nos manda esto. Hay una pregunta que hicieron. ¿The AEW está fuera de peligro de extinción? Dave Meltzer responde. Ay, Dave Meltzer. AEW jamás alcanzará a WWE en el Demon de más de 50. Cuando apenas empezando, AEW le dije a los Young Bucks que apuntaran a una audiencia más joven. Los mayores de 50 años crecieron viendo WWE y creerán que AEW está haciendo las cosas mal. Rampage está siendo un gran éxito. Salvo la NBA durante la temporada o el fútbol americano, nadie los superará los viernes a las 10 de la noche de USA. Aunque creo que eventualmente los números bajarán. Mercy hablando, hablando del futuro de AEW, si está al borde de la extinción, y dice, fue contundente con eso, y es cierto, mira, mientras Rampage siga a las 10 de la noche, porque no puede hacer competencia con SmackDown, si compite contra SmackDown, se vaya a pique, se lo va a llevar quien lo trajo, y... AEW, centrándose en un público, como dijo Mensay, más joven, está bien, porque los que tienen más de 50 años crecieron viendo WWE. Ahí tiene Mensay toda la razón. Dice, Camaleón, ¿por qué crees que hay gente que dice que este G1 Clima está decepcionante? Bueno, es que hay personas, fan life, que son tan tontas que viven comparando un año con el otro. Si yo me voy al G1 Climax de 1999, te diría que este es decepcionante. Si me voy al año 91 con Masahiro Chrono ganando el G1 Climax, te diría que este año es decepcionante. O sea, hay personas que se enfocan en lo que ya vieron en vez de disfrutar lo que vieron y alegrarse de lo que vendrá en el futuro. Para mí este G1 Climax hasta ahora va bueno. Yo me lo estoy disfrutando. Y claro está que me dieron una sorpresita porque yo no esperaba un inicio tan duro como ha tenido Cyber Jr. Y vamos a ver que ojalá y se mantenga así. Dice ahí, el futuro de NXT 2.0 es claro, NXT 3.0. Excelente programa, hermano. Gracias, como se me peña. Dios te bendiga y para adelante si seguimos adelante. Noticia de último minuto. Los médicos de Nikki dicen que ya no podrá luchar más. ¡Excelente! ¡Wow! ¡Qué noticia para cerrar! Señores, no es que yo me alegro, pero es que Nikki Bella para mí no es una gran luchadora. Ni Brie tampoco. Entonces, que no vayan a luchar, eso está bien. Eso está bien de bien. Así que ustedes saben, señores, para tu pana, tu amigo, el Camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Les digo buenas noches y se cuida, bolita de...